así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
Con ánimo, con carácter y con determinación. Allá afuera, estos que se dicen que participaban en el PRI, una bola de cínicos, de lacayos, de esquiroles, al servicio del gobierno y de sus intereses, que quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Eso es lo que quieren. Pero quiero compartirles a todas y a todos ustedes. Ellos fueron el peor lastre para nuestro partido. Ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemex Gate. Hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie. Vamos a exigir cuentas, transparencia y los vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 30 minutos y gracias en verdad a todos por los comentarios de la conversación que acabo de tener precisamente sobre lo que está sucediendo por allá en Ostula. Realmente es muy, muy preocupante esto que nos acaba de platicar Heriberto Paredes. Ya estoy yo compartiendo a través de nuestras redes sociales también lo que él publicó en pie de página, un poco para que veamos justo territorio, territorio, territorio. Pero bueno, les decía que este fin de semana, pues ahora sí que todas las primeras planas, dice por aquí, don ayer ya lo veíamos porque iba a ser la Asamblea del PRI, pero aquí lo vemos en Reforma, se impone Alito plancha reelección, el Universal dice pavimentan el camino a Alito para perpetuarse, dice Excelsior sin límites, Alito se eterniza en el PRI, el diario El Financiero avalan priistas reelección de Alito, sigue hasta 2027, Milenio, Alito se apaña el PRI y pide cuentas por casos Colosio y Pemex Gate, también La Jornada consuma Alito Moreno la vía para su reelección en el PRI, hace rato que no había una nota que estuviera en todas, absolutamente todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Y bueno, pues sí, eso fue lo que sucedió. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, logró que se cambiaran los estatutos del partido, lo que le permitirá reelegirse en varias ocasiones. Ahora sí que no solamente hasta el 27, sino incluso más allá de ello. Aquí en estos micrófonos la semana pasada platicaba yo con la senadora Beatriz Paredes precisamente sobre este asunto, pues de las voces que se opusieron a lo que estaba sucediendo en el PRI y otras más, Manuel Fabio Beltrones, Francisco Labastida y demás. Y leo aquí en la página 18 de La Jornada del día de hoy un artículo de Aurelio Nuño Mayer, dice PRI frente al golpe, respuesta liberal y popular. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Aurelio Nuño. Él fue secretario de Educación Pública, entre otros cargos, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ahora de regreso también en la Ciudad de México. Aurelio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, gracias, Aurelio. Pues un poco esto, digo, se veía venir lo que sucedió el fin de semana. Tú arrancas tu artículo el día de hoy diciendo se consumó el golpe. A pesar del llamado que hicimos muchos militantes, la dirigencia optó por su cuartelazo. Un poco cuéntanos esto que sucedió el fin de semana, Aurelio, y luego me interesa la respuesta que propones.
Sí, por supuesto, Gaby. Mira, lo que se consumó ayer es un triple golpe al partido, Gaby. En primer lugar, es un golpe, como lo digo en el artículo, en un sentido de cuartelazo. Es decir, es lo que se hizo ayer, esto de aprobar tres reelecciones consecutivas, se hizo en una asamblea que por un lado es ilegal, uh-huh. Es decir, no cumple con la propia normatividad del partido y no cumple con la normatividad del país. Un ejemplo nada más muy simple es que la legislación electoral no permite que haya cambios en los partidos mientras siga el proceso electoral. Y ahorita formalmente seguimos en el proceso electoral. Entonces, es una asamblea que tiene ese problema de ilegalidad, que la hicieron muy rápido porque, digamos, casi fue una asamblea clandestina para poder aprobar esto. Tiene un problema también de legitimidad, por lo mismo, es una asamblea que se convocó a toda prisa, es una asamblea a la cual no fue una asamblea abierta en la que pudimos participar todos, sino fue una asamblea encerrada donde no se publicitaron dónde eran las sedes, a la que solamente iban los absolutamente leales e incondicionales a la dirigencia. Entonces es una asamblea que tiene este golpe como cuartelazo, en un sentido de golpe de ilegalidad y de ilegitimidad. Pero además es un golpe a la esencia y a la historia del partido, del PRI, Gaby. ¿Por qué? Porque el PRI se creó bajo las siglas del PNR en 1929 con dos objetivos clarísimos, como lo dijo Plutarco Elías Calles en su famoso último informe, del cual se derivó la creación del PRI. Y el objetivo eran dos: erradicar a los caudillos y crear instituciones. Y la regla clave para lograr estos dos objetivos fue la prohibición de la reelección. Uh-huh. El PRI nace con la prohibición de la reelección, y gracias a la prohibición de la reelección se impidió que fueran las personas las que dominaran a las instituciones, y fueron las instituciones las que perduraron. Y eso fue una diferencia fundamental durante todo el siglo XX entre México y el resto de América Latina. A la fecha, uh-huh, la fuerza de la no reelección en México ha impedido que ningún presidente se reelija, que en el caso del PRI ningún dirigente del PRI lo hiciera, y eso evitó que crecieran los caudillos en un sistema político que tenía una tendencia hacia ello, como en el resto de América Latina. Y tercero, es un golpe a nuestro presente y a nuestro futuro. Venimos, Gaby, de la peor elección en prácticamente 100 años de historia del PRI. Uh-huh. Obtuvimos el 11% de la votación, 11, uh-huh, o sea, ya prácticamente a un dígito, menos de 6 millones de votos, en un momento en el que, en ese resultado, cuando se debió de haber convocado a una asamblea refundacional para hacer una fuerte autocrítica y empezar a hacer un debate muy profundo sobre nuestro futuro, estar discutiendo nuestra filosofía, nuestra ideología, en qué creemos, en qué pensamos, estar discutiendo nuevas formas de organizarnos, estar discutiendo cómo democratizarnos. El PRI es un partido que hoy no es una democracia, al contrario, se acaba de consolidar una pequeña autocracia. En lugar de estar debatiendo cómo debemos de tener estas nuevas formas de organización, se hace esta, se consuma este golpe, y el destino del partido bajo estas circunstancias, Gaby, es ser un pequeño partido de caciques pequeños, como digo en el artículo, traicionando a la esencia del partido. Entonces, lo que sucedió fue este triple golpe, Gaby.
Sí, y lo describes bien en este artículo que ya estamos compartiendo, Aurelio. Y un poco la pregunta es también, a ver, ¿en qué momento se le dejó la cancha tan abierta a Alejandro Moreno? ¿No? Es decir, hoy leí a algunos como Carlos Puch y otros que decían, bueno, ¿en qué momento se le dejó esta cancha así? Porque te escucho a ti, escuchaba yo a Beatriz Paredes la semana pasada y algunos otros más en un tono, digamos, con esta preocupación que tú ahorita estás externando, pero uno piensa hacia atrás, digamos, en el 18 y más, ¿en qué momento se le dejó la cancha tan abierta? Porque lo que pasó este fin de semana ya sabíamos que iba a pasar. Es decir, y entiendo perfecto lo que dices, ¿no? Problemas de es ilegal, es ilegítimo, y puedo coincidir además en todo ello, pero ya sabíamos que iba a suceder. ¿En qué momento se le dejó esta cancha así a Alejandro Moreno, desde el PRI?
Mira, eso sucedió, Gaby, en la pandemia, ¿no? Y te describe parte del enorme problema estructural, es decir, de fondo, que ha venido sucediendo en el PRI, el deterioro que ha tenido el PRI. Durante la pandemia, la dirigencia realizó una serie de asambleas convocadas no presencialmente, sino por Zoom, uh-huh, dadas las condiciones de la pandemia y aprovechando ese tema. Entonces, de manera también no muy clara, en esas condiciones hicieron una serie de asambleas en las cuales cambiaron una serie de temas que permitieron concentrar mucho más el poder en la dirigencia. Me parece que en ese momento quienes tenían capacidad de acción, todavía el partido tenía varios gobernadores, en fin, me parece que ahí se tendría que dar una explicación, particularmente de quienes tenían condiciones en ese momento de haber evitado esa situación. Pero ahí hay una gran centralización, pero te explica este deterioro. Es decir, ya desde ahí veníamos con un partido un poco a la deriva, a la que mucha gente ya no le importaba qué es lo que pasaba, y empieza este proceso de toma del partido Y hoy estamos en esta condición. Estamos en esta condición. Yo, como lo digo en el artículo, lo decía también ayer en una entrevista que publicaron en el Reforma, claramente después de esta decisión. Es decir, porque más allá de este control que logró la dirigencia, aquí se tenía una gran oportunidad. Y es después del desastre de votación que tuvimos, la dirigencia tenía la gran oportunidad de hacer esta gran convocatoria a una asamblea refundacional, a una asamblea legítima, legal, que convocara a todos, que fuera abierta y que intentara, fíjate, estoy diciendo, intentara un último rescate del partido antes de que el PRI se vuelva absolutamente innecesario. Sí. En la vida pública del país, cuando ya no quepa en la vida de la República. Así lo decía en los años 20 del siglo pasado, el Partido Liberal Inglés, que fue muy importante, entró en una decaída y al final, en sus últimos días, Churchill, que era miembro del Partido Liberal, hace un gran discurso y dice: el Partido Liberal ya no tiene cabida en la vida pública del Reino Unido. Bueno, pues estamos a punto de que el PRI ya no tenga cabida en la vida de la República.
Tal cual.
Pero el tema es, aquí había una gran oportunidad. Y con el gran poder que concentró esta dirigencia, por parte de los factores que ya explicamos y muchos otros, tenía una gran responsabilidad de hacerlo. Y en lugar de ello, decidió dar este triple golpe del que hablábamos. Y por lo tanto, el PRI, pues caminará hacia, como lo digo, caminará hacia su funeral. Habemos muchos que haremos un último intento de rescate del partido. Se está haciendo un grupo cada vez más grande en el que están varios de los, la mayoría de los exdirigentes del partido, exgobernadores, estamos varios exsecretarios de Estado, que vamos primero a impugnar legalmente la asamblea, es decir, no nada más nos vamos a quedar en el discurso, caminaremos hacia allá, y estamos también convocando a un verdadero diálogo para la refundación del partido, un diálogo abierto, un diálogo legítimo, y caminar en esa ruta, intentando rescatar al partido. Quién sabe si sea posible, porque además hay muchas cuestiones que tenemos que plantear, que se tienen que discutir genuinamente, pero bueno, haremos este último intento después de este triple golpe que llevará, lo digo en el artículo, Gaby, la reelección que aprobaron ilegal e ilegítimamente, pero esa reelección será de 8 años. En esa ruta, el PRI va a perder el registro antes de que se cumplan sus reelecciones. Sí. Esa es la realidad.
Cierras tu artículo y dices: precisamente por ello, como lo han propuesto muchos compañeros, debemos impugnar la ilegalidad de la Asamblea. Además, debemos convocarnos con urgencia para realizar el gran debate de nuestra refundación, un acto político incluyente y legítimo para construir entre todos un liberalismo popular para el siglo XXI, en lugar de la simulación vacía de ideas ilegal, ilegítima y autocrática que quiere imponer la dirigencia. Hagamos un último intento antes de que el PRI, después de casi 100 años de historia, deje de tener sentido en la vida de la República. Pues a ver si les alcanza el tiempo, Aurelio, pero bueno, son sin lugar a dudas discusiones importantes. Gracias por estos minutos, Aurelio.
Al contrario, Gaby, muchísimas gracias a ti por el espacio y espero que podamos estar platicando con frecuencia.
Lo haremos seguramente. Gracias. Es Aurelio Nuño, ustedes lo conocen, fue, entre otros, secretario de Educación en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Después de lo que sucedió allá, consuma Alito Moreno la vía para su reelección en el PRI. En Encerrona cambian estatutos, así lo trae la propia Jornada, donde publica Aurelio hoy su artículo. Y yo diría, sí, sin lugar a dudas, digamos, Alejandro Moreno podría ser así como el al que hay que señalar de manera directa, pero también a todos los que lo acompañaron, ¿eh? Ahí están los que votaron a mano alzada, los que le decían duro, duro. Ayer alguien me decía, parece como el rufián mayor y quienes lo acompañan. Pues sí, eso es lo que parece. No solamente es una persona, sino todos los que lo acompañaron ayer, pues porque se ven beneficiados de muchísimas maneras al estar acompañando a Alejandro Moreno en esta reelección casi a perpetuidad en el PRI. Y bueno, pues vamos a ver si el PRI sigue siendo un partido o no. Dirán algunos, pues que desaparezca. El problema es cuando van desapareciendo los partidos políticos y se va quedando, digamos, una sola un solo movimiento político, pues esto por supuesto también tiene afectaciones para la calidad de la democracia en un país. Por eso nos detenemos en ello y por lo que ha significado por supuesto el PRI en la historia en este país. Pero bueno, veremos si les alcanza el tiempo, si tienen la fuerza quienes hoy levantan la voz nuevamente, lo han hecho en los últimos días, en las últimas semanas, meses, vamos a ver si les alcanza, pero lo cierto es que hoy Alejandro Moreno pues es el que está con el puño levantado en todas las fotografías. Hasta ahí está llegando el PRI y vamos a ver si va a poder sobrevivir.